In battered here.
En español.
¡Viene Messi!
La voz Solana and Chris.
Mi nombre es Chris. That's loco, bro. Eso es.
Contra Calendar. Pánico. Le pegó. El Inter Miami es campeón.
Todo en español.
Xavier, volvieron los Herons.
Bienvenidos todos al episodio número 9 de los Better Herons Podcast en español. Yo soy Daniel Granada, pero como siempre, yo no hago esto solo. Vamos a aquí introducir a Mr. Xavier Guerrero. ¿Cómo te va, señor?
Muy bien, muy bien. Listo.
Listo para la guerra. Solana, ¿cómo te va, señor?
Bien, bien. Tuve un lunes muy, muy, muy feo que me levanté y tuve un problema estomacal. Hoy, como les dije, estoy bien. Hasta traje mi tamboril porque estoy listo para...
Cambió
para
la
el miércoles.
Cambió la armónica.
Bueno, igual la tengo acá, pero hoy vengo con mi tamboril porque mañana Messi vuelve y mañana bailamos la cumbia por todo Monterrey.
Eso, así me gusta. Y Colombia al momento está empatado con Tigres, entonces MLS todavía no está eliminado de la CONCACAF. Tenemos esperanzas con Inter Miami y con Columbus. Pero antes de hablar del Champions Cup, quería repasar bien rápido, porque en realidad no van a hablar mucho de él, pero quería hablar del partido que jugamos contra Colorado antes de comenzar a hablar de Monterrey con Eddie. El partido contra los Rapids. Volvió Messi. Pensé que iban a ganar. El partido fue un poco feo. Regresó Messi en 12 minutos. Metieron dos goles, pensé que estaba todo bien y como siempre nos cogen un contragolpe no perdemos partido, perdemos puntos. Quería ver ustedes qué pensaban del partido contra Colorado. Comencemos con Xavier. ¿Usted qué pensó del partido contra Colorado?
Bueno, lo primero es la alineación un poco rara que sacó Tata, ¿no? Tirando a muchos jugadores jóvenes, pero tirando a Borgelin por el right wing.
El extremo, ajá.
Se pensaba que, obvio, él tiene que trabajar con lo que esté disponible, con lo que tenga, le estaba esperando, preparando para este partido de mañana. Pero, pues, mirándolo bien, muchas personas pensaban que él podía comenzar un 4-4-2 y tirar a Campana y Borgelin los dos arriba y para que Borgelin esté un poco más al centro, donde se sienta un poco cómodo, mejor, su posición más habitual. Me parece que le funcionó hasta cierto punto al principio a él. Los muchachos comenzaron lento. Los primeros 17, 15 minutos estaban como encontrándose, pero defensivamente ahí aguantando a Colorado. Colorado no pudo hacer mucho. Y en un error de un lapso mental defensivo de Ryan Saylor, donde cometió un deslice en el área, que si lo haces es que estás 100% seguro que vas a llevarte el balón. No pudo. Tocó al muchacho poco y pitaron el penalti. A mí sí me pareció penalti y bueno, entonces ellos se van arriba, pero después me parece que Inter Miami se sentó un poco en el partido y empezó a jugar mejor por los muchachos jóvenes. Ya cuando entró el maestro, cuando entró el Go, cuando entró Messi, obviamente todo cambió, ¿no? Es como que un flash, un charge, yo no sé qué carajo le hace el equipo, pero comenzaron todos a jugar mejor, comenzaron todos a jugar a otro nivel y estaban dominando y controlando y él se encontró su gol. Mira el cambio ese, Lawson Sunderland sale y entra Messi, tremendo upgrade, ¿no? Y mira que el muchacho no jugó mal, pero niveles de diferencia, ¿no? Buen gol de Messi, el regreso de Negri alienta mucho porque volvió como si no se hubiese ido, pero lo único para mí es que como ha pasado en el pasado con él y con Jetlin, que pasaba mucho, que estaban muy arriba, los cogen en contra. El gol, el segundo gol de ellos, él está arriba y está correteando la jugada todo el tiempo y ahí se fueron. Pero en general, creo que a Tata le funcionó ese plan raro que tenía y lamentablemente no supieron aguantar el resultado. Pero Inter Miami creo que fue el mejor equipo y se perdieron dos puntos, pero bueno.
¿Usted qué pensó de Messi jugar 45 minutos?
Yo estaba contento porque yo pensaba que en el anterior iba a jugar 20 y en este iba a jugar más, pero no entró en el juego anterior, entró 45, lució bien. En una jugada, no sé si recuerdan, Messi pierde el balón. Una de las pocas veces que él da un mal pase, ¿no? Perdió el balón, volteó, hizo un sprint y metió una plancha. No solamente lo ganó, se deslizó y metió una plancha y pudieron ganar el balón nuevamente. O sea, eso es impresionante. Él está al 100.
Solano, ¿usted qué pensó del partido y de Messi jugar 45 minutos?
Bueno, primero, sorprendido de lo de Messi, porque yo pensé que iba a jugar menos. Yo pensé que iba a jugar 15, 20 minutos solo este partido, solo para moverse un poco, para agarrar ritmo de un partido oficial, no solo de practicar con el equipo. Pero bueno, la verdad, sorprendido y bien que jugó. Ahí se vieron, entre el primer tiempo y el segundo tiempo, se vieron los dos Inter Miami, ¿no? El Inter Miami sin Messi y el Inter Miami con Messi, que son dos equipos muy diferentes, no importa los otros 10 jugadores que juegan. Solo con Messi en cancha, el Inter Miami es otro equipo. Y ese es el equipo que esperamos mañana. Ahora, en ese partido, como le dije, en la primera mitad no lo vi al Inter Miami muy, muy bien, pero porque jugaban los jóvenes, como dijo Javi, capaz que hubiera sido mejor empezar con un 4-4-2, yo no creo. Yo creo que me gustó que el Tata se quedó con el 4-3-3, porque para mí por fin eligió una, ¿no? una formación, vamos a decir, ¿no? Una alineación, un 4-3-3, que es lo que va jugando los últimos dos o tres partidos el Inter Miami. Así que me gustó que se quedó con el 4-3-3. Ahora, Bergelin estuvo jugando sobre el extremo derecho casi toda la pretemporada, y cuando entró en los primeros dos o tres partidos también jugó ahí y lo hizo bien. Me gusta porque es rápido, es grande, y me gusta lo que ofrece ahí en la banda. Ahora, cuando se lesiona Campana, me gustó muy bien lo que jugó Bergelin de 9, de 9-9, porque ahí se mostró tipo un hombre grande que puede aguantar la pelota, que puede agarrarla y pasarla rápido, así que me gustó mucho. No me gustó que se lesione Campana, pero me gustó que Bergelin tuvo la oportunidad de jugar de 9. Así que un partido donde se perdió puntos, pero como sigo diciendo, solo van 7-8 partidos, todavía faltan 30 partidos, solo tienen que llegar entre los primeros 9 para llegar a los playoffs y llegar sanos. Esa es la meta, ¿no? Llegar entre los primeros 9 y sanos para llegar a los playoffs. Y por ahora lo están haciendo. Ahora lo más importante es mañana. Estás en mute, Dani.
El host se puso el solo en mi.
Sí. Yeah. No, que en el punto de Bergelin, a mí no me gusta él jugando al extremo. Yo no creo que él tiene la calidad para jugar en el extremo. Yo creo que él es más un 9, un 9 que recibe el balón, puede mantener el balón y terminar o hacer un pase corto, pero a mí no me gusta la calidad como extremo. Pero sí, como usted dijo usted, me gusta verlo como un 9 y que por fin tuvo la oportunidad de jugar esa posición. La juega bien cuando tiene la oportunidad, pero muy poca oportunidad tiene.
Mira, les quiero dejar un jugador que yo lo comparo un poco a él, porque yo lo veo mucho. Y si no lo ven, los seguidores, que vean unos clips de él. Se llama Gonzalo Carneiro. Ahora está jugando en Nacional, pero surgió de defensor en Uruguay, jugó en unos equipos en Brasil. Pero busquen unos videos. Para mí, se parece mucho a él.
Lo de Bergelin es que él está todavía en pleno desarrollo como 9, todavía le falta mejorar en esa posición, y ahora lo estás tirando al extremo en un puesto donde un tipo como él, de esa estatura 6'5", de lo corpulento, si fuera que fuera un poco más delgado, un poco más ágil, un poco más liviano, te lo puedo creer. Y no lo hace mal, como tú dijiste, o sea, eso habla bien de él, y creo que él tiene mucha potencia para ser un muy buen 9, me parece eso. Y lo va a ayudar a jugar en esa posición, ¿no? Pero me parece que podía Tata de pronto haberlo hecho un poco diferente. El 4-4-2 creo que podía haber sido un 5-3-2. No. Mira que no jugó el famoso 5-3-2 que le gusta a él. Que yeah, es, lo que, es el que yo esperaba para comenzar este juego. Y no.
Me eso fue lo que dije, que para mí me gustó que comenzó con el 4-3-3 porque significa capaz que ya marca, ¿no?, un punto donde va a seguir jugando el 4-3-3 claro. Y capaz que no vuelve al 5-3-2, ahora que tiene los jugadores volviendo de la sanidad.
Es que eso es lo mejor que hace Inter Miami, ¿no? Cuando está en el 4-3-3, le hemos visto los mejores juegos.
Y yo creo que ya tiene Weigand como lateral, yo creo que él ya se mantiene con el 4-3-3. Él decía que jugaba con los 5 porque no tenía un lateral derecho.
Ah,
ya con Chelo yo creo que ya se va a quedar con eso. Bueno, como dijo Solana, ya en realidad este partido no es tan importante. Nosotros queremos los playoffs, pero eso nos preocupamos de eso durante el verano. Por ahora lo que importa es mañana y el miércoles pasado. Antes de traer a Eri aquí a la pantalla, que primero quería preguntarle a ustedes. ¿Ustedes qué pensaron del partido que jugó entre Miami contra Monterrey, el primer partido? Porque yo por lo menos estaba sorprendido porque todo el mundo me dijo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente decía, Monterrey es mucho equipo para entre Miami. Juega Messi o no juega Messi, igual Monterrey va a ganar. Y hasta el minuto 60 estaba ganando Miami y yo creo que hubieran ganado ese partido y si no es por la tarjeta roja. ¿Ustedes qué pensaron de ese primer partido en la manera que terminó y, bueno, en realidad en la estrategia de Tata entrando ese partido a Solana?
Bueno, yo fui al partido, ustedes saben, y estuve ahí con la familia y yo estaba muy sorprendido. Primero, que no iba a jugar Messi. Yo pensaba que por lo menos iba a jugar 15, 20 minutos. Y segundo, muy sorprendido que el Inter Miami iba ganando 1-0 yendo al descanso, ¿no? Y viendo que el Inter Miami sí podía, como dijiste vos, Dani, todo el mundo, incluso yo, decía que el Inter no podía, iban a perder 5-0, pero al final pudieron. Y creo que eso lo que nos da a los fanáticos es un poco de confianza o un poco de fe yendo al partido mañana, ahora con Messi sí se puede un poquito más. Y ojo, creo que con Messi se gana el partido fácil el miércoles pasado. Incluso para mí la recagó David Ruiz. Si no se expulsa Ruiz, para mí gana el Inter Miami. Y yo lo dije, yendo al segundo tiempo, le dije a mi amigo, ojo que se viene el 2-0. Y se venía, se expulsa y pum, viene el gol. Y después el segundo gol, ¿qué vas a hacer? Un golazo así, si no la ataja Jake Callender, no la ataja ninguno en la MLS y la puso ahí. Lo mejor es que, bueno, lo bueno es que el Corcho no juega mañana. Así que él no va a meter un gol mañana.
Y Xavier, ¿usted qué pensó del partido?
Bueno, recuerda que antes de ese partido, cuando hicimos el show, hablamos un poco de lo que pensábamos y a mí me sorprendía que la gente pensaba que Miami no tenía oportunidad, no tenía chance. O sea, yo dije, no, o sea, es un partido difícil, pero de que hay oportunidad, que hay posibilidades de ganar, puede ser, y más estando en casa. Ahora, cuando comienza la alineación, que sabemos que Messi no está, era más difícil, ¿verdad? Era la situación era más difícil, pero el equipo salió. Incluso ese mismo día, hablando con otro reportero antes del partido, me dijo más o menos lo mismo, que no pensaba, y le dije, bueno, vamos a ver, yo creo que le pueden dar batalla. Y salieron los muchachos bien, hablan muy bien de ellos y del coach, que no entraron como... entraron para su juego. Y se fueron arriba, eso sí, se fueron arriba, pero no se pudo mantener el resultado. Messi entró y parecía que lo íbamos a rematar. David Ruiz cometió un error que ya él venía mejorando, estaba jugando con otra madurez, estaba jugando mejor, y en ese momento se le fue calle 8, que se le fue a la calle y cometió esa tontería. Pero no, o sea, no estoy súper molesto en él, porque en el siguiente partido con Colorado jugó de lateral derecho y fue uno de los mejores. Mira que hizo el Team of the Match Day para esta semana como lateral. Y yo escribí un tweet que lo mantengo. que me parece que él como lateral derecho está más avanzado que como mediocampista en este momento de su carrera. Creo que lo hace más sólido y como que más enfocado y mejor cuando juega de lateral. Cuando juega de medio lo hace bien, pero no a ese nivel. O sea, el juega uno de los mejores en la cancha. Sí. Uno de los mejores en la cancha contra Colorado y fue de lateral. Yo creo que Inter Miami tiene oportunidad, obviamente, ya cuando tienes al GOAT y cuando tienes al GOAT healthy, lo tienes en salud, que el hombre vino, mostró que está bien, y cuando tienes un Messi como un poco molesto, él tiene a little chip on the shoulder ahí con ese equipo y con el coach, con lo que dijo. Entonces, ¿cuál es
la mejor bofetada? Sí, las cosas están picantes.
La mejor bofetada es meterle un par de golcitos allá a lo Messi. Uh-huh. Y bueno, este es un equipo joven, ¿no? Que está para que sea un equipo que quiera crecer, que sea un equipo que tenga jerarquía, que sea un equipo que tenga un conocido como equipo ganador, tiene que ganar partidos así. Puede comenzar mañana.
Y ahora traigamos a nuestro invitado Eddie aquí a la pantalla para que él nos dé el punto de vista de él como fanático de Monterrey. Bienvenido, Eddie, al programa.
¿Cómo están? ¿Cómo están?
Ah, estamos bien, estamos bien, estamos positivos. Pensamos que podemos ganar mañana, pero antes de hablar de mañana, queríamos hablar del miércoles pasado. ¿Usted qué pensó del partido? Al otro estábamos un poco sorprendidos que, bueno, no sorprendido, pero yo pensé que Monterrey iba a jugar mucho mejor. La estrategia que hizo Tata, que congestió, que metió todo el mundo al medio, no sé cómo se dice, un mid-block ahí contra Monterrey, y los forzó a ir a los extremos. No podían trabajar por la mitad y tuvieron mucho problema dando el valor a Canales y a Brandon Vázquez, y por eso yo creo que tuvieron mucha dificultad. ¿Usted qué pensó del partido en general?
Bueno, yo creo que siempre que cuando los equipos mexicanos van para jugar en Estados Unidos, siempre es para empatar o sacarse una ventaja si se puede, porque ya has mirado el América ganándole al New England Revolution no es lo normal. Entonces miras al Pachuca, fue 0-0, lo arreglaron en casa. Ahorita no sé si los Tigres lo van a hacer, pero 1-1 contra Columbus, y a ver si le sale en casa. Monterrey 1-0 en Cincinnati, lo arregló en la casa. Entonces, y además Monterrey siempre ha sido así. El único juego donde yo digo donde puso una cachetada a un equipo de MLS jugando en Estados Unidos fue cuando jugaron contra Sporting Kansas City, cuando ganaron 5-2 ahí. Pero desde que creé esta cuenta y podcast y blog, siempre 1-0, 1-1, y pues lo arreglan en casa. Entonces no me sorprendió que batallaron un poquito y pues se sacaron el 2-1 cuando David Ruiz se sacó la roja. Entonces no pensaba que iban a ganar 3-0, 4-0, algo así. Yo sé que lo iban a batallar, pero iban a sacar un resultado para pues sacarlo, pues avanzar en casa.
El coach de Monterrey, antes del partido, comenzó a decir que él esperaba que los árbitros iban a ayudar a Messi a Inter Miami porque iban a las finales, y comenzó a hablar toda esa mierda, ¿no? Y dijo todo eso, pero vemos acá que es posible que hubo un penal.
No, posible no. Fue un penal.
Ni lo miraron, ni lo discutieron. Eso es lo que quiere decir el juez.
Pero el juez es un juez guatemalteco. En Guatemala no juegan al fútbol con pelota, juegan con piedras.
Ay, Dios
mío. Juegan con piedras. Así que el man no sabe.
Bueno, entonces a mí se me hace muy raro que se pongan a decir estupideces así, pero cosas así pasan. Y mire, y nadie habló de eso después, porque eso pasó y nadie habló de eso. Ni por yo lo vi, el partido lo vi en inglés. No sé si por el broadcast en español lo dijeron. Nadie habló de eso. ¿Qué pasó? ¿Los árbitros están al favor de Inter Miami o no? No creo.
Ahí le dieron la... Es que, mira, Yo voy a decir esto, es que Tano, la persona que estaba con la entrevista, Tano Ortiz, era argentino. Entonces cuando, y es argentino también, entonces cuando estás en un país donde, pues obvio, no es el tuyo, pero te encuentras con un compatriota, vas a hablar más honesto. No vas a hablar como si estás hablando con la prensa. Es el que le sacó la entrevista fue argentino, pues uno se pone cómodo y es lo que pensó. No le sacó la verdad en un momento donde, porque la entrevista era una hora, yo lo miré desde el comienzo, era una hora de entrevista, entonces era de esas entrevistas donde todos se ponen acómodos y pues sale lo que sale,
que una pregunta, porque se hace el guapo en la entrevista, ¿no? Se hace el guapo y esto y lo otro. Y después del partido se caga los huevos y le pone una denuncia contra el Inter Miami porque no quiere que Messi no juegue, que Suárez no juegue, que me agarraron del cuello, que no sé qué, que se saque la pollera y que ya está, hey, el fútbol se juega en la cancha, que no hable, ya está. Qué cagón que es el técnico ese.
Los mexicanos nos encantan las telenovelas. ¿Por qué están sorprendidos? Los mexicanos cuando miran, ¿dónde está Televisa? Es el king de las telenovelas. Y México es el king de las telenovelas. Entonces nos encantan eso. Nos gustan las telenovelas. Nos miramos. Yo desde niño miraba las telenovelas. Entonces, ¿qué es una? Y pues nos gusta eso, pues todos nos gustó, a mí me gusta todo eso, es para mí, me gusta
bueno,
eso.
Bueno, yo creo que eso nos pone al favor a nosotros, porque a mí me gusta ver a Messi, a Luis Suárez, y Busquets, y Jordi Alba, todos enojados, y ellos quieren ir, y ellos quieren ganar este partido, ellos van a darle todo, y eso es lo que yo quiero. Yo creo que eso nos ayuda a nosotros y eso va a ser el favor de nosotros. Xavi, ¿usted qué pensó de Messi que le quiso dar un puño a alguien, pero no le dio el puño y todo eso que usted escuchó y que pasó la semana pasada?
Digno de un partido que va a ser a muerte, afilado. Esas son cosas que pasan en el fútbol, como dice Solano, esas son cosas de vestuario. Antes, acuérdate que el fútbol tenía códigos, ahora ha cambiado un poco, pero antes lo que se hablaba en la cancha se quedaba en la cancha, lo que pasaba en el vestuario se quedaba en el vestuario, entre compañeros, si se daban golpes o entre contrario, mientras esté en una zona donde no estaba apto para el público, eso no salía a luz, ¿no? Me parece que un poquito weak de que tratan de poner algo formal para ver si Messi no jugaba. Ellos, bueno, ya saben que Messi iba a jugar, porque no pienso que en una semana vayan a investigar, a ver, mirar y decir, no, Messi no puede jugar. Si hacían algo, de pronto es después que le ganen a Monterrey ahora y pasen, pero no creo que van a hacer nada. Es parte del fútbol, cosas pasan, hay mucho en juego, muchas emociones. El coach habló cosas que no tenía que decir, está insinuando que porque es Messi, los árbitros van a tener un poco de maña. Son cosas que realmente no... deben venir del entrenador, ¿no? Mira que el hombre cuando iba a comenzar la conferencia de prensa aquí en Miami, entró y le dio la mano a todo el mundo. O sea, me pareció un gesto muy, muy agradable, un tipo, me parece que es un tipo carismático, pero creo que en ese momento se le fue la lengua y se le fue la lengua y creo que le va a costar en este partido. Creo que Inter Miami va a salir con todo, o sea, como una de esas noches mágicas y va a revertir.
Eso es lo que yo espero una noche mágica, como esa que Barcelona le hizo a PSG cuando iban perdiendo, ¿cuánto era? 4-1 o algo así, en el Champions League hace unos 7 o 8 años. Eddie, ¿y si juega Messi el miércoles pasado, por cuánto le ganamos?
No creo que ganan, a lo mejor 1-0, 1-1, no. Eso es el tipo que esperabas. Por eso yo dije 2-2. Si Messi juega, juega.
Sí, tú lo dijiste.
Yo creía que iba a ser un empate. Y pues eso es lo que pensé. Y pues es lo que salió. Entonces a ver lo que pasa. Pero no, sí, no, sin Messi o con Messi, ese es el resultado, un empate, pero pues David Ruiz se fue la cabeza y pues nos dio la ventaja y pues con un buen equipo no puedes darle ninguna ventaja así y te mata así.
Y Adrián dice, Crackball va a estar en el partido. Sí, yo sé, sí. Él dijo que iba a ir al partido, él nos dijo, y él está supuesto estar con nosotros la semana que viene, entonces el lunes que viene, a ver, él nos cuenta cómo le fue en el partido y en el estadio, que por lo que yo veo va a tener mucho fanático de Messi. Entonces, podemos hablar de eso. Eri, ¿usted qué pensó de lo que estaba mostrando hoy? Todos sus fanáticos esperando para volver a Messi allá afuera del hotel.
Pues miras las playeras de Tigres, es una ciudad dividida, entonces hay Tigres, y como ahorita nosotros no estamos apoyando a Tigres que avance a Colombia, yo quiero que Colombia gane para que se avergüence, y pues viceversa, y así cuando juegas con un equipo en la misma ciudad, no vas a apoyar por decir, quiero que un equipo mexicano gane, no, yo creo que se avergüenza, y pues ellos también quieren que nosotros, entonces yo miré muchas playeras de Tigres, entonces voy a creer que esas son hinchas de Tigres, entonces de lo que yo sé va a ser más Monterrey, porque en ese partido, ese juego venía en el paquete de los abonos de los hinchas, entonces no es como Miami donde tienen que pagar otro boleto y todo. Entonces ese juego está incluido, lo que no estaba incluido era las semifinales y la final si llegan, pero ese partido de cuartos de final estaba incluido en sus abonos.
Buena por Monterrey y buena por eso.
Sí, y tremendo dinero se ganan y si los venden, porque si ya estaban incluidas, se ganan un buen dinero si lo venden. Wow. Un
billetico ahí. Pero esa camisa que tiene Eri puesta, atrás dice Messi, me imagino, ¿no?
No, es blanco. No, yo no pongo jugadores, porque se cambian y...
Yo tampoco, yo nunca puse jugador hasta que llegó Messi. Cuando llegó Messi, yo, bueno, Messi, hago la excepción. Con eso es el único problema. Yeah, pero a mí no me gusta poner nombre tampoco. Solano, ¿usted qué piensa del estadio mañana? ¿Va a haber mucho fanático de Messi? Porque yo sé que usted es, bueno, en Sudamérica eso no se ve. Se ve el equipo de casa, tiene la ventaja siempre, pero con Messi puede que haya una excepción. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo se va a ver el estadio mañana?
No, yo creo que va a ser más hincha de Rayados que
más,
hincha
sí,
de
Messi. Pero...
Sí, pero obviamente van a haber camisetas rosadas con la número 10, pero no va a ser como los estadios acá en Estados Unidos donde casi todo el mundo va a ver a Messi. Mañana te juro que el 90% del estadio va a querer ganarle 10-0 a Messi, y los pocos que van a ver hinchando por Messi se van a ir felices mañana del estadio.
Y aquí Mike Vicky dice que Tata no ganó nada con Messi en Barcelona, pero él sí ganó con Atlanta, entonces él puede ganar aquí en Norteamérica. Xavier, ¿usted qué piensa del estadio mañana?
Bueno, lo que sí te digo del estadio acá, fue sorprendente que llegaron varios buses con fans de Monterrey acá y hicieron barra y se escucharon en el estadio. Espero y
comenzaron
que...
a decir, Messi tiene miedo, ¿no se acuerda?
Hasta que le clavó el gol.
Javi, solo se escucharon después del segundo gol, porque antes del segundo gol no se escuchaba nada.
No tenían razón para decir nada, no tenían razón porque Inter Miami lucía como con menos equipo, les iba ganando y podía, lucía que podía ganarle ese juego, así mismo, sin Messi. Ahora en Monterrey obviamente ese estadio va a estar lleno, va a ser Rayado, pero está Messi si hace alguna de esas... jugadas espectaculares, lo que la gente, el show que la gente quiere ver, yo estoy seguro que muchos de los fanáticos de allá mexicanos van a correr Messi, se van a sentir en casa Miami, si Miami puede tomar ventaja y son goles de Messi. Acuérdate que yo le pongo dos a Messi, no sé si Suárez mete otro, pero yo le pongo dos a Messi mañana.
Yo también estoy...
Si no lo levantan a patadas.
Eso también puede que pase. Eri, mañana, yo sé que va a hacer falta de Rodríguez. ¿Quién más va a hacer falta en el partido para ustedes mañana?
No sé si van a jugar Héctor Moreno. Yo estoy escuchando diferentes reportes que sí está listo, que no está listo. Entonces, si no está, obvio no va a estar Sebastián Vegas porque él sacó una amarilla y después se queda fuera por acumulación de tarjetas amarillas. Entonces, va a ser, yo creo que Estefan Medina va a estar listo, entonces va a ser dos centrales, pero son de pie derecha.
Derechos.
Entonces, entonces, para mí no me gusta eso, pero es lo que hay. Pero lo que sí me gusta es que Stefan tiene experiencia jugando contra Messi y todos esos de cuando juegan cuando juega con Colombia. Entonces, eso sí me da, pero más la preocupación es el medio, pues en el medio, que no tenemos a Corcho y no sabemos, y desde yo ahorita no sé qué alineación van a llevar, si van a bajar a Canales a jugar el 6, porque jugó el 6 con el Betis y en esta temporada ha tocado también jugar en 6 cuando juegan un 4-4-2. O yo no sé si a lo mejor ponen a Maxi Mesa y de contención y meten a Cortizo, pero tampoco me gusta eso porque me gusta el Cortizo. Cuando él entró en la cancha contra Miami se notó el cambio. Entonces a mí me gusta más si necesitas unas patas frescas para que puedas entrar así en el segundo tiempo. Entonces no sé la elección sin Corcho, no sé si van a seguir el 4-2-3-1 o 4-4-2 o no sé qué a la inicio van a llevar, pero esa es la más que me duele de no estar. Esa es la que más me preocupa porque obvio Messi está ahí y desde yo escuché la semana pasada que a lo mejor Corcho iba a ser ese que estaba mirando dónde estaba Messi, pues ellos estaban practicando que como Messi iba a jugar ese primer juego, pero como no fue, pero ahora como yo creo que va a jugar este segundo, no tienes al Corcho, entonces eso es lo que más me preocupa, que va a jugar ese contención.
¿Y usted piensa que es posible que ellos se pongan a jugar un poquito más a la defensa para no dar para como ya tienen la ventaja?
No creo, yo creo que van a buscar el primer gol. Yo creo que el primer gol, quien marca va a ser quien toma la poquita ventaja, pero yo creo que van a buscar el gol. Pero como estamos diciendo en redes sociales, vamos a sufrir este juego porque no sabemos qué va a ser este 5, entonces lo vamos a sufrir. Si ganamos, pues los vamos a salir con unos años quitándonos de la vida, pero yo creo que ya sabemos que lo vamos a sufrir, no es que vamos a ganar 3-0, 4-0 o algo así, no, nosotros ya tenemos en la mente que vamos a sufrir, es que si lo podemos ganar, yo creo que vamos a ganar con dos goles o un gol o lo que sea, pero lo que se va a sufrir, entonces eso es lo que llevamos en la mente ahorita todos.
Solana, ¿usted cómo ve el partido de mañana? ¿Usted piensa que, bueno, lo más probable es que Inter Miami siga el partido y que vaya a ser bien agresivo para empatar el partido? Pero como titulares, ¿usted qué piensa? ¿Usted cree que va a ser más o menos similar a lo que vimos la semana pasada, pero en vez de Grasso, Messi, y en vez de Ruiz, como no va a estar jugando, Grasso bajando al como volante?
La verdad que no sé, acá estuve haciendo un poco de research por el internet y encontré unas probables alineaciones y acá dice que para el Inter Miami sale Callender, Alba, Freire, Avilés y Wigan. Y en el medio Gómez, Busquets, Sunderland. Y arriba Gressel, Messi y Luis Suárez. Acordate que Taylor está lesionado, Redondo lesionado y como dijiste, Ruiz suspendido por la tarjeta roja. Así que son tres bajas súper importantes en el equipo del Inter Miami. Ahora, para Rayados, Eri, acá en lo que veo, los que van a jugar en el medio van a ser Romo, Gobea, Gallardo y Canales y Mesa. Va a jugar un 4-5-1 y arriba con Berterame, no con Brandon Vázquez. Según el medio este, es un medio mexicano, y esto salió hace 5 horas. Así que, según lo que veo ahí, y yo estoy de acuerdo con lo que sale el Inter Miami. Ahora, acordate que también se lesionó Afonso, no sé qué tal qué tal es la lesión, si fue leve o si fue más fuerte, capaz que Javi sabe más que yo, y también Campana. son muchas lesiones que ya está acumulando el Inter Miami, y eso la verdad que ayuda más al equipo de Rayados.
Y, bueno, las cosas, yo estoy de acuerdo más o menos con lo que usted dijo, pero bueno, la defensa hacía línea, Callender igual, pero en el medio campo yo creo que va a ser Grueso en vez de Ruiz, Busquets, y yo creo que ahí es que maybe juega Sunderland. Porque arriba, yo no puedo ver a Grueso jugando como un extremo izquierdo. Y tampoco creo que metan a Messi a jugar por la izquierda tampoco. Yo creo que... será una posibilidad, y díganme ustedes qué piensan, que comience Negri como un lateral izquierdo y que Jordi Alba suba como extremo izquierdo o a jugar en el medio campo. ¿Ustedes qué piensan de Negri comenzando este partido, Xavier? ¿Usted qué piensa de eso?
No, definitivamente es una posibilidad. Lo que hay que ver quién está disponible. No sé de Taylor, obviamente yo pienso que no va a estar. Mencionaste a Afonso, él después del partido que dio entrevista lució bastante bien, creo que lo de él fue algo leve y debe estar, pero no tengo esa información, te estoy diciendo desde de lo que observé. Alba y Negri pueden jugar juntos, creo que eso ya se vio y no creo que sea problema. Lo importante es que quién cierra, o sea, defensivamente esa zona, porque los dos les gusta estar arriba y Negri lo puede hacer bien, pero si se queda un poco, si él se queda. En el partido, antes de meter el segundo gol, si se dan cuenta, Tata le estaba hablando a él y le decía que se bajara, que se quedara, se lo dijo varias veces. Y se fue y le clavaron el gol por ahí. Entonces, después en la conferencia Tata habló de eso. Él dijo que como estando en el minuto 88 con un partido así, encontrarse en un contragolpe y mal parado. Pero la alineación de Miami depende aquí. Messi tiene que ir desde el inicio. Ahí donde está Grueso, ponga Messi. Ruiz no está. Entonces, Gómez está bien, ¿no? Yo no escucho nada que está la verdad.
No, está bien, pero usualmente Tata lo ahoga mucho como extremo izquierdo cuando no tiene nadie ahí. Y como no va a jugar Taylor, yo me imagino que Gómez va a subir a jugar el extremo izquierdo.
No, yo creo que ahí... él pone Alba y a Negri. Yo creo que él se la juega con Alba y Negri porque Gómez en ese medio campo te brinda demasiada pulmón. Sí. O sea, los últimos dos partidos no han sido los más finos de él, pero igual domina en el 1-1 y cuando alguien se va, él tiene la velocidad para recuperar. Cuando él la tiene la velocidad para subir y crear peligro, yo creo que él lo tiene que mantener en el medio. Y creo, como tú dijiste, que él baja a Grueso, entonces es Gómez, Busquets y Grueso, que me parece que un medio campo balanceado. Me parece que la defensa está bien y arriba está Alba, imagínate los
Suárez
tres,
y Messi.
Están los tres del Barcelona, entonces creo que yo pienso que esa va a ser la alineación titular y vamos a ver qué recambios tiene la banca. Ahora que hablaron de Campana, es un poco de una decepción con él en el sentido que se lesiona en los momentos más clave. O sea, este momento en ese partido era un partido para que él dijera: Yo estoy aquí, yo soy Leo Campana y mira, y esto lo puedo. No, y no que jugó mal, él no jugó mal, tuvo ahí su destello un poquito, pero no lo que se espera de Leo Campana, y ahora se vuelve a lesionar con la misma lesión que viene cargando todas estas temporadas, no sé por qué. Entonces, eso sería una buena investigación para ver por qué los jugadores siguen con las mismas lesiones temporada.
¿Y usted qué ha escuchado de Cremita, de Cremaki? ¿Será que juega un poquito? Ahí.
Yo creo que ya él está disponible, pero es un juego de... Si él entra, yo creo que entra es 20, o sea, no titular, no creo que es de titular.
No, en los bancos.
Para nada, y si entra son como unos 20, 25 para dar recambio, puede ser.
Ahora que te das cuenta cuánto pesa la roja, ¿no? La expulsión a Ruiz. Porque no solo perdieron el partido, sino ahora perdés un 5 o alguien que también te puede dar recambio como lateral, o también quizás él pudiera ser el que hubiera jugado de punta izquierda.
Ajá. Que lo ha hecho, sí, ¿no?
Que lo ha hecho unas cuantas veces. Así que ahí te das cuenta que sí, nosotros capaz que decimos no, es joven y eso, pero tiene que aprender. Y si quiere jugar a este nivel y quiere ganar campeonatos, tiene que aprender.
Eso lo dijo Tata después del partido, que le preguntaron sobre eso. Él dijo que es un jugador joven y errores como esos son los que te llevan a aprender en tu carrera. O sea, se espera que ya este sea ese el momento y de en adelante no cometa esos mismos errores, porque le costó el juego al equipo. Le costó el juego al equipo y él estaba jugando bien y todo el mundo va a recordar esa cagada que hizo. Pero él es buen jugador y está teniendo una buena temporada. Y bueno, ahí vamos con el muchacho joven y tenerle paciencia.
Y antes de dar las predicciones, el último punto que yo quería tocar es, mucha gente está diciendo que Inter Miami no está listo para lo que le espera en México con los fanáticos allá y con la emoción que van a sentir allá y con la montaña allá atrás, que les va a dar miedo ver esa montaña y yo no sé qué más. ¿Ustedes qué piensan? ¿Usted cree que es una ventaja? Eri, comenzamos contigo. ¿Usted cree que va a ser una ventaja para Monterrey estar en casa?
Sí, siempre desde que yo les sigo, siempre han sido un equipo de casa. No creo que, ustedes ya saben, los cuatro de Barcelona no les va a pesar, pero sí me interesa a los otros jugadores, porque como Freire, la última vez que jugó un juego como así, con todo en la mesa, fue con Pumas cuando perdió contra los Seattle Sounders. Entonces, a ver si llega así o se puede cambiar, porque yo no sé, no, yo digo de este tipo de ida y vuelta, no League Cup o nada de eso, es ida y vuelta. La última vez que yo recuerdo fue con Pumas y ahí pues ya saben lo que pasó. A ver cómo los otros jugadores yo no sé si Suárez o Messi les dicen pues con calma o lo que sea, pero voy a estar interesado cómo funcionan los otros jugadores, a ver si no tienen los nervios, porque unos vinieron de Sudamérica como Avilés, pero como digo, ese es otro tipo de juego, no es un clásico de juego donde pues sí, se gana o se pierde, si no sacas el resultado, pues ya a casa. Entonces hay más presión y a ver qué jugadores pues se sumen a la presión o se bajan, pero no creo que los cuatro de Suárez y Alba y todos no los va a afectar. Ellos ya han probado todas las Champions League, mundiales y todo eso, no creo. Pero los demás sí me interesa cómo van a salir y cómo van a jugar, porque ya miraste hoy. Pues bueno, los que no miraron, los Columbus Crew, ya debían de meter tres goles, pero se salvan, pero por eso yo digo, va a estar interesante cómo salen los otros jugadores para ese partido.
Bueno, Columbus Crew y Tigres van 1-1 y van en extra tiempo. Solana, ¿usted qué piensa? ¿Usted cree que va a ser mucha ventaja de Monterrey estar en casa?
No creo. Acordate que el Inter Miami ya jugó en estadios grandes contra público.
Saudi Arabia.
Obviamente, ahí ya sabes, ¿no? Y el estadio más grande ahí en Hong Kong, ¿no? Donde todos fueron a ir a ver a Messi. Pero acordémonos que no, para eso fue la pretemporada. La pretemporada, los viajes, los partidos, todo eso fue todo en preparación para esto, para estos partidos, para no tener la presión. Obviamente que un jugador naturalmente va a tener, ¿no? Vamos a decir, como decimos en inglés, butterflies en el estómago, ¿no? Va a tener los nervios y la ansiedad de estar en el partido. Pero una vez que el juez pite y la pelota está en juego, no creo que va a tener nada que ver la hinchada.
¿Cómo se la montan a Alan? Y mira que se jugó, yo creo, su mejor partido como central, el último partido este contra Colorado. Fue lo mejor que lo he visto jugar, porque él no, a veces no le luce, ¿no?, esa posición, y sin embargo jugó muy bien. El equipo de Inter Miami, los 11 que mencioné de titular, ahí no hay uno que le va a dar miedo ni que va a estar nervioso de esos 11 titulares. no hay uno. Todos son tipos de experiencia, todos tipos que han caminado el mundo del fútbol y ahí no hay problema. De pronto uno de los jóvenes que... Maripira, este truco. Uno de los jóvenes que salga a la banca, tal vez, pero lo que pasa es que cuando un jugador joven sale a la banca y mira así y ve que está a su lado Messi, y mira acá y ve que ahí está Busquets, y acá está Suárez, y acá está Alba, o sea, como que te da un poquito de confianza, ¿no? Hay mundiales uh-huh. ganados ahí, hay Champions League ganados ahí, el fútbol élite, ellos han ganado, lo han ganado todo, y están contigo, te están respaldando a ti. O sea, yo creo que si hay nervios es lo normal de jugar un partido, pero no creo que es suficiente como para influir en el performance de los jugadores. No creo que va a haber problema con eso. Sí es una ventaja, obviamente, porque Monterrey está en casa. Equipo está en casa con sus fanáticos, conoce el terreno, tiene eso da ventaja, pero que sea suficiente para eliminar simplemente a Inter Miami por estar en casa, no. Creo que este partido va a estar abierto y yo pienso, no por estar siguiendo fan de Miami, pero viendo el equipo que tiene, viendo cómo jugó con un mixed team acá contra Monterrey, creo que puede ir allá y hacerle el daño. Miami gana 2-0, clasifica. Miami gana 3-1, uh-huh. clasifica. Todos esos son resultados muy posibles. Igual que Monterrey mete esos par de goles así. O sea, todo este partido está abierto. Este partido está bien.
Y para estar claro, Inter Miami tiene que ganar el partido y no pueden ganar 1-0. Tienen que ganar por lo menos 2-1 para ir a extra time. Y si ganan y meten más de 2 goles, automáticamente clasifican, porque entonces tuvieran más goles fuera de casa. Ok, entonces ya, tiempo de predicciones. A ver, antes de eso, Eddie fue el que me dijo que el partido comenzaba a las 10:30 ayer, a mañana. Él me lo dijo ayer. Yo no sabía. Yo pensé que comenzaba a las 9, a las 10.
México, 3 horas de diferencia, ¿no? Son 3 horas.
Dos horas.
Me parece perfecto. Mañana el partido de los Heat.
A las 10:30.
Está perfecto. El partido de los Heat es a las 7:30. Voy a ver a los Heat contra los Dallas Mavericks. Man. Después llevo a mi casita para ver a Messi y Suárez.
Tú sabes lo peor, que el press conference es después del juego. O sea, entonces ese press conference va a ser a las 1:30 de la mañana acá. No, y yo no sé quién va a estar en el conference. Solo Michelle ahí con quién sabe qué.
No, imagínese. Y yo,
capaz que aparezco yo.
Ay, eso va a estar horrible. Y como dice Ari, no mames, güey. Ay, a ver, predicciones, Ari. ¿Usted qué uh-huh. piensa que va a pasar mañana? ¿Por cuánto le gana Miami a Monterrey?
Oye.
No. va a ganar 2-1 Monterrey.
Otra vez.
Mismo marcador. Entonces no va a cambiar nada. Va. Messi, ahorita. Sí, va a ser 2-1. Nomás estoy preparando que lo que pasa si no gana Messi con los mexicanos, pero sí, va a ser 2-1 a Monterrey gana mañana.
El Leonel Mónaco dice, ¿va a ganar Inter sí o sin la montaña? Nadie le tiene miedo a esa montaña, Eri.
Está linda.
Sí, está linda, eso sí. Xavier, ¿usted qué piensa para mañana? ¿Cómo termina el partido?
3-1 Miami. No les quiero decir el 2-0 para no herir a nadie, pero vamos a decirle 3-1.
Eso sería perfecto, que terminara 2-0.
2-0. Ay, Dios mío.
Ay, Solana, ¿usted qué piensa mañana?
Yo voy con Javi, yo voy con Mr. Krabs. Yo digo 3-1 Inter Miami. Para mí, 3-1 y pasa el Inter Miami.
Yo también creo que gana Inter Miami, pero yo creo que ganan 2-1. Pero el problema con el 2-1 es que vamos a tiempo extra y posiblemente a penales. Entonces le pregunto a ustedes, ¿y si esto fuera a llegar a penales, a quién le da la ventaja? Solano, ¿usted a quién le da la ventaja en penales?
Al Inter Miami.
Ah, bueno, así me gusta. Xavier.
Pero ojo, por los pateadores, no por el arquero. Porque para mí, Andrada es mejor arquero en penales que Drake.
Sí, pero Eri me dijo que ellos siempre se cagan en los penaltis. No, en los penales.
Bueno, son nuevos. Bueno, ese es trauma de temporadas pasadas donde
cargan no esas
penales. Canales ha sido bueno en los penales. No han tomado muchos penales este año. Pero sí tenemos esas traumas de temporadas pasadas que no lo salen bueno en penales.
Bueno, aquí sí le voy a dar la razón a Eri y a todos los fanáticos de Monterrey. Y si llega a penales, a ese punto me imagino que sí ya están jugando unos muchachos jóvenes. Puede que esté ahí Sunderland, Cremaki, y esos muchachos que sí lo afectan ese estadio y esos fanáticos de Monterrey, maybe ahí sí llega la diferencia. A sentir esa presión de esos penales. Y si ellos están pateando. Xavier, ¿usted qué piensa? Si llegamos a penales, ¿a quién le da la ventaja?
Bueno, mira, si llegamos a penales, los primeros cinco que van a escoger son los cinco veteranos, cinco estrellas, la gente que de Miami que son los fuertes. Entonces, si se decide entre esos cinco, creo que Miami tiene la ventaja. Si se va largo y llega al punto donde dices tú, a jugadores de menos experiencia, puede ser. Pero Miami ya ha demostrado, así como él está hablando del pasado, que Monterrey ha perdido algunos partidos así en penalti, como que carga ese vibe, esa sombra, lo que quiera decirle. Miami carga otra opuesta. Miami tiende a ganar cuando llega al punto penal, ¿no? Y mira que cuando ganó, metió penal, Kremaski, un penal importantísimo, y después Drake Callender remató y lo ganó. Uh-huh. O sea, entonces creo que Miami carga con esa buena aura de los penaltis, pero yo pienso que lo debe liquidar en el terreno.
Yo también, y yo, como le digo, creo que ustedes dijeron 3-1, yo dije 2-1, pero no estoy me sorprendo que metan 3. Yo creo que Messi va a ir y usted va a ver la magia de Messi mañana ahí en Monterrey. Y la única lástima es que va a ser tan tarde de noche, porque a las 10:30, man, eso es brutal, brutal.
Voy a tener que tomarme un nap para no dormirme.
Y yo, un café cubano. All right. Bueno, ya, últimas palabras. Eri, dígale a la gente dónde te pueden encontrar si quieren oír más de Monterrey. Yo sé que usted cubre el equipo en inglés, el equipo de los hombres y también de las mujeres.
Sí, ¿dónde pueden encontrar? Pues la cuenta de Israel Osnali está ahí en la pantalla, pero tengo un blog, podcast. El blog está más para el varonil y el masculino, pero ahí todo, ya cuando se baja la calentura de este juego de mañana, si quieren saber más del club o lo que sea, si quieren seguirlo, pues ahí nomás, ahí les pongo todos los clips y blog y todo eso.
Xavier, últimas palabras.
XG La Voz en Twitter, Instagram, síganme ahí. Y LemonCityLive.com, todos los deportes, no solamente Inter Miami, sino todos los equipos locales acá. Últimas palabras, lo que comenté antes. Estos son los momentos que crean la jerarquía en los equipos, que crean las historias, ¿no? Este es un momento que puede ser histórico para Inter Miami, comenzar esa gran historia que quieren crear ganando este partido, revirtiéndolo contra un buen equipo. Monterrey es un buen equipo. Están en casa, tienen todo a favor, pero we have Messi, entonces ahí vamos.
Imagínense que cuando gane Inter Miami es muy imposible que en el mes que viene vayan a Monterrey otra vez a jugar contra Tigres.
¿Pero Tigres ya clasificó?
No, ahí van, todavía van empatados.
Pero no les digas eso porque Colombia lo puede eliminar.
Bueno, a mí no me molesta que los eliminen tampoco, mejor para nosotros. Solana, últimas palabras.
Bueno, como todos dicen ahí, que le sigan las redes sociales, que me sigan a mis redes sociales también, @DaniSolana5. Pero última palabra, nada del partido mañana. Quiero hablar de la camiseta que salió hoy, la nueva del Inter Miami. No sé si la vieron, la celeste.
La azul.
Está preciosa. Me la voy a comprar con el número 9 atrás, Suárez. ¿Sabes por qué? Porque es igual.
Bueno, ahí sí ya le veo.
A la
ahí
de mi país. Así que, pero es hermosa. Y no, saludos mañana a todos y espero que estemos despiertos a las 12:30 celebrando.
Sí, bueno, yo tú estaré haciendo el postgame en inglés, será a las 3 o 4 de la mañana, porque este partido, si se va a penales, quién sabe cuándo termine.
Si tienes seguidores de Argentina o de Brasil, ya vas a hacer eso, su transporte para el trabajo en la mañana.
Así mismo va a ser. Bueno, y nosotros tenemos mucha gente que nos escucha en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces ellos van a estar tomando el café mientras que nosotros estamos haciendo el programa. Bueno, Eri, muchas gracias por venir al programa con nosotros otra vez. 2 semanas derechas, 4 programas en 2 semanas. Se lo agradecemos. Esperemos que los casquemos mañana y ahí veremos. Y si están escuchando por audio, muchas gracias por escuchar hasta el final. Por favor, déjenos 5 estrellas, un comment, un review, todo eso. Y si está viendo por YouTube, muchas gracias por verlo hasta el final. Por favor, déjenos un like, suscríbase, dígale a sus amigos que hay un programa en español de Inter Miami, que no hay muchos. Entonces, nosotros somos los más chimbas. Entonces, vengan para acá. Y como siempre, hasta el próximo. Que la pasen bien.
Peace.